Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y con esa presentación que nos anuncia que ha llegado el momento favorito para muchos de la semana en Suena Bien, tenemos junto a nosotros a Ignacio Olivares. ¿Cómo está, Ignacio?
Bien, tremenda presentación, te lo agradezco.
Pero por favor, podría seguir yo eternamente presentándote.
Lo sé, lo sé. Oye, estos días lluviosos, ideales para leer.
¡Qué rico! Sí, estaba yo como esperando tu sugerencia de esta semana.
Yo estaba buscando esa... ¿Hay visto que hay unas como chimeneas falsas que uno pone en la tele? O sea, un video sí, de chimenea, en definitiva. Sí. Estoy buscando para dejarlo como el loop.
No.
Está rico eso.
Qué pena, sí. Me gustaría...
Y no contamina, ojo.
No, pues no contamina, pero más rico sería ir a un lugar en que uno pudiera prender una chimeneita de verdad.
Sí, bueno.
Estamos años luz.
Como el viejo Londres del año 70, de lo que vamos a hablar hoy día.
¡Qué entrete lo que trajiste, Nacho!
Sí, una de las buenas autografías que leí, uno de los personajes más simpáticos que creo he leído también en mucho tiempo, sobre todo en el mundo de la música. Estamos hablando de Rod Stewart.
¡Qué simpatía!
Y esta autografía, que es el año 2012, y está por en castellano también, Penguin Random House.
¿Ya?
404 páginas.
¿Cómo se llama?
Potente, pero se lee rápido. Se llama así, Rod Stewart, dos puntos la autografía.
Tal cual.
Nada de cosas, nada de, sí, nada de inventos raros. Yeah. Dos cucharadas y a la papa.
Se podría haber llamado Do You Think I'm Sexy?
Bueno, de hecho, esa es una de las cosas que, uno de los grandes estigmas que él tiene, y ahí yo te voy a contar un rato más, y a todos.
¿Ya?
¿Por qué Do You Think I'm Sexy se convirtió en una cruz?
¡No!
Rod Stewart, su momento.
Chuta,
claro.
Ya.
Sí. Oye, pero... Bueno, el libro, como toda la autobiografía, aparte un poco con su tema familiar, que él nació en Londres, pero lo entretenido es que aquí no hay ni una cosa freudiana para buscar. Era una familia de clase baja, papá gaffeter,
¿ya?
Muy achoclonado, el papá escocés. Entonces el tema de clan está siempre muy presente en la vida de Rod Stewart. Uh-huh. Y su pasión por andar con el tartán.
Ah, tiene eso.
La cosa escocesa, claro, que viene de su papá. De hecho... Él cuando había partido de la selección, él hinchaba por Escocia versus Inglaterra siempre.
Ya.
Muy futbolero. Pero entonces uno le busca y nada, es un niño feliz, común y corriente. Es como. Esta biografía es como el sueño del pibe. Un tipo que logró todo lo que quería. No le da lo mismo ser un cliché o ser un New Rich en algún momento, porque él lo pasaba bien. Entonces es como cándido, es como ingenuo en ese sentido, no anda buscando la quinta pata al gato. Él la tira tal como le salió y la felicidad en esas cosas, digamos, en ganar plata cuando no tenía ni uno, en ser famoso.
Bueno, es que esa simpleza...
Y meterse en la escena.
Esa simpleza yo creo que ayuda a ser feliz, po.
Yo creo que sí, ¿eh? Él por lo menos lo que se ve, salvo la relación amorosa, que es un fraude, un fracaso.
Oh, Rod.
Una frustración absoluta por... Pero porque era picaflor,
claro,
como se dice en Chile, ¿no? Entonces mucha infidelidad, siempre causada por él. Y lo dice él, además no genera ningún momento culposo en el libro, sino que él dice, bueno, yo soy así, pide perdón y da
y
vuelta,
sí,
a la página.
Claro.
Claro, entonces eso es lo simpático de un libro que está lleno además de figura. Por ejemplo, su mejor amigo en la música, Ron Wood.
Míralo.
Que lo pueden ver en los Rolling Stones. Bueno, él partió tocando con él.
Sí,
ellos fueron también compañeros en el grupo de Jeff Beck, de ese gran guitarrista donde Rod Stewart cantaba.
Claro.
Y Ron Wood tocaba el bajo en ese grupo. Y después con
en
los Faces,
Faces, sí,
que fue como el momento como más rockero que tuvo Rod Stewart en su carrera. Y que también le pasó la cuenta después cuando él se puso baladista y un poco más romántico.
Defraudó.
Quizá más comercial. Defraudó a estos fans que lo veían como la eterna cara de los Faces.
Yo encuentro hasta parecido, fíjate, a Ronnie Wood con Rod Stewart.
Sí, bueno, hay un capítulo que se trata sobre el pelo, porque Rod Stewart es bien simpático y él dice, bueno, para mí lo más importante de la vida ha sido el pelo. Lo llevo igual por 45 años, dice, y eso es lo único que tengo en común con la reina, y sabes, llevamos el mismo tipo de corte de pelo. Y él se ponía, entonces, sale la anécdota que con Ron Wood, que usaban el mismo peinado, se quedaban horas y horas antes de ir a la fiesta, a los carretes, después a los recitales.
Ah, no.
Y se echaban azúcar, una cantidad de menjunjes para que el pelo le quedara así. Después, cuando ellos esperaban el metro, con el viento del metro,
se les desarmaba.
Al revés. Entonces tenían que cuidarse. Y es un tema, él dice, bueno, si hubiera sido pelado me habría puesto peluca, igual que mi amigo Elton John, dice él.
Ay, qué chiste.
Porque no, porque para él el pelo es un elemento.
Dice,
hay algunos discos de él compilados en que sale solamente el pelo o la parte de atrás de la cabeza de él, y ahí uno sabe que Rod Stewart, él dice, es una marca registrada mía.
Cierto.
Y lo cuido bastante.
Totalmente.
Así que, claro, ese es uno como de sus chiches, igual que los trenes eléctricos. Él le encantan los trenes eléctricos. En sus distintas mansiones habilitaba piezas gigantes para tener todas sus colecciones, pero más que los trenes mismos, a él le gustaba armar toda esta ciudad en miniatura, estos paisajes.
Qué divertido, porque eso es como muy maniático igual, ¿o no?
Absolutamente, eso es de obsesión absoluta,
sí,
toc.
Sí, po.
Pero él dice que a él le encantaba.
Pero bueno, él es como libre. Como
sus colecciones de, bueno, él es libre también en todo su hobby. Tú sabes que su papá le dijo que un hombre debía tener un trabajo, un hobby y un deporte. El trabajo, bueno, la música, obviamente, el hobby... Todas sus colecciones, ya hablamos de los trenes, y la otra era la pintura. Él, un coleccionista de pintura prerrafaelita, que es esa escuela de mediados del siglo XIX, pinturas como de Ofelia.
¿Cómo te voy a creer?
Todas esas cosas británicas, esos cuadros tan especiales. Él es uno de los grandes coleccionistas, tiene un montón de cuadros. De hecho, él decía sin ningún despacho que antes de irse a dormir, a veces cuando no tenía mucho sueño, necesitaba como cansarse, se dedicaba a recorrer sus cuadros para contarlo.
Ah, ya.
130 cuadros en una casa, imagínate.
No te puedo llegar a creer.
Imagínate, 130 cuadros.
Pero Rod, Dios mío.
Entonces, y él coleccionaba, y en eso también tenía algo muy parecido a Elton John, digamos, coleccionista de arte, así, obsesivo, adictivo. Sí,
totalmente.
Y, la otra colección de él, podemos decirlo, aunque no está bien dicho ahora, ¿qué? En esta época de pintura, sí. Las mujeres.
Claro, ¿qué vas a decir, Ignacio? Sí. Tengo miedo.
Él era... tan cliché en ese sentido que buscaba siempre las modelos rubias de 1.80 para arriba.
Claro.
Podía ser modelo Playboy, de Sport Illustrated, de todas las revistas más ampulosas y con mujeres más estupendas, digamos, a nivel superficial, obviamente, ¿eh? Yo estoy diciendo aquí...
Pero claro.
Para que no crean que yo soy así.
Y eso a él tampoco le había importado mucho reconocerlo, me suena.
A él no le importaba porque, de hecho, bueno, él... se convirtió en un prolífico padre. Él tiene 8 hijos. De 3 matrimonios más otra novia que con la que no estuvo casado, más una hija que él tuvo adolescente, que la dio en adopción y que después apareció.
No te puedo creer.
En su vida, pero llegó con un periodista al lado. Al final fue la prensa que él pasa todo el libro hablando también de cómo los tabloides británicos lo tenían siempre.
Sí,
lo tenían ahí.
De casero.
El escándalo que se le ocurre de casero. Y llegó, y al principio no quiso verla porque pensaba que era una maniobra publicitaria, pero después ella se juntó y pueden revisar ahí. Me parece que el año pasado él se sacó una foto con todas sus ex mujeres, más todos sus hijos. Es como...
Qué divertido, eso, como Hugh Hefner. Es como Hugh Hefner, que juntaba...
Bueno, de hecho, él estuvo también con una ex novia de Hugh Hefner. Entonces le gustaba, y entre esas anécdotas de todas las fiestas que iba... Aparece una en que llega una fiesta y estaba Mick Jagger con Bianca, que en ese momento ya no sé si era su mujer ya, pero era su novia.
¿Ya?
Y Mick Jagger le dice, hagamos un swinger. Entonces, y él dijo que no. Él optó por mejor dejar su privacidad.
¿Rod dijo que no?
Sí, Rod dijo que no.
Ya.
Y Mick Jagger le ofreció que hiciera un swinger. Él andaba con una de sus modelos ahí.
Sí, po.
Bueno, era un momento para hacer un cambio. No le tincó eso a...
¿No le gustó a Bianca?
Sí, no le gustó Bianca, no le gustó estar compartiendo con...
Sí,
con
para Mick andar Jagger, intercambiando.
Porque lo que compartió con Mick Jagger fue Ronnie Wood, que de los Faces se fue a los Rolling Stones.
Claro.
Él quedó un poco herido, pero él dice, bueno, primero es mi mejor amigo y segundo, él nació para ser un Rolling Stone. ¿Cómo le iba a decir que no? Así que ahí fue cuando Ron Wood como que partió en otro camino distinto y que después se encontrarían porque el año nuevo 93-94... Rod Stewart tuvo un récord de Guinness por hacer el mayor concierto en la historia con más gente, digamos. 3,5 millones de personas en Copacabana, concierto Año Nuevo en Río de Janeiro.
Wow.
Y Ronnie Wood dijo, bueno, pero en Río de Janeiro siempre se junta tanta gente ahí. El nuestro concierto en realidad es el que es el récord. Él dijo, no, ya está en el récord de Guinness, así que no más.
No hay más.
Más cosas, no hay más que decir. Oye, bueno, el fútbol es otro de sus... de sus grandes...
Claro.
Su vida para el fútbol, tenía un equipo todos los fines de semana jugando con los
total.
Exiles, que eran distintos como artistas o amigos que él conocía ahí, que les encantaba la pichanga. Y pichanguea, él se hizo una cancha de fútbol tamaño real, digamos, en una de sus casas. Imagínate, con camarín y con todo. Entonces, y a él no, le da lo mismo. Uno, uno dice, pucha, el New Rich no le, da exactamente
le da lo mismo. Mismo.
Sí. Oye, otra cosa interesante que salen otros datitos. Por ejemplo, cuando apareció MTV el año 81.
¿Ya?
En las primeras 24 horas de transmisión tocaron 16 videos de Rod Stewart.
No.
Imagínate.
Oye.
O sea, él era. Visualmente era uno de los personajes que uno más recuerda.
Totalmente.
En los 80, cuando hizo el traspaso desde el rock un poco al pop, la cosa más melódica. Otra anécdota importante es cuando los Sex Pistols aparecen. Johnny Rotten dice en la tele que Rod Stewart era un viejo pedorro. Uno y un insulto, entonces él dijo, no sé cómo él sabe, no me lo dijo, yo tengo 32 años nomás. Esa edad tenía Rod Stewart cuando le dijo viejo pedorro.
Qué insultante.
Y el año, claro, el año 77 llegaron al segundo lugar, porque ¿sabes quién estuvo primero?
Ah, oh, qué lindo.
Rod Stewart. Entonces dice, bueno, ustedes podrán ser muy fenómeno punk, pero el que fue primero fui yo.
Oye, antes que se nos acabe el tiempo y nos echen, quiero saber por qué Do You Think I'm Sexy es tan cruz para Rod.
Ah, bueno. En ese momento, lo mismo que pasó con los Rolling Stones cuando hicieron Miss You, canciones más onda disco.
Sí.
Pero los Rolling Stones son cool, entonces pueden hacerlo, pero él nunca fue cool. Entonces cuando hizo esa canción con el video que aparece con pantalones apretados.
Ah, medio luce.
Foto, dijeron que, claro, ya se vendió absolutamente y por años estuvo como vetado en los círculos rockeros porque lo consideraban que era un medio ya casi un onda disco, una especie, claro, de algo que botó la ola a nivel de música pop. Y a él le dolió bastante, y dije, oye, pero yo canté Maggie May y todas estas canciones.
Sí,
y,
pues.
Líder de los Faces y me tratan por esto, pero bueno, así es la prensa, así el público.
Pero lo ha superado todo.
Último.
Pero Rod ha salido de todas.
Ha salido de todo, ha salido de sus matrimonios. Ahora sí. Está casado con Penny Lancaster, ha seguido casado con ella, que es su última mujer, así que me imagino que quedará así. También superó un cáncer, pero también lo operaron y estuvo 6 meses sin cantar. Reaprendiendo un poco lo que era el músculo vocal.
Bueno, y esa voz que se tiene él, que es rasposa.
Bueno, esa voz, le decía, no va a llegar a ninguna parte con esa voz,
claro,
alta,
pues.
Y rasposa. O sea, él es ronco, pero canta,
pero,
muy alto.
Claro, y míralo.
Entonces le decía, bueno, y él cantó standards, cantó country, ¿sí? Cantó rock, cantó balada. O sea, la voz de él también es su gran marca. Y por eso mismo él decía que se cuidaba mucho, por ejemplo, los tiempos de la cocaína. Él nunca fue adicto, él dice, nunca le compré un dealer, pero me pasaba siempre para estar arriba de la pelota, sobre todo cuando tenía que tocar los conciertos, había que estar un poco más prendido. Y con Ronnie Wood, cuando tocaba los Faces, que se daba mucho ahí la pala, descubrieron que para no tener que dañar su narices y su voz, en el caso de Rod Stewart, encontraron nada mejor que poner la cocaína en un supositorio.
Ah, no.
Y se ponía en supositorio de cocaína. Y con esta anécdota terminamos.
Las clases de Ignacio sí. Olivares.
Oye, se la recomiendo mucho, un libro muy entretenido, un personaje
tremendo, me encanta. Sí. Ya.
Y todo lleno de humor, mucho chiste contra sí mismo, contra el resto.
Ya.
Muy gracioso.
Necesitamos humor en este periodo de la vida.
Rod Stewart, la autobiografía, Random House, está en castellano. Está en inglés también, quiere la directo de
claro,
de
el humor la, tal cual.
Claro. El humor directo sin ningún tipo de... Así que ahora, no sé, tenemos tantas canciones que te voy a dejar a ti esa misión. ¿Qué quieres escuchar de Rod Stewart?
Me gustan harta. Me encanta Do You Think I'm Sexy, pero vamos a poner una que no le haya traído problemas. ¿Te gusta Young Turks?
Sí, de todas maneras.
Ya.
Vamos a poner.
Vamos con esa entonces. ¿Sí? Ya, Nacho, te pasaste. Estuvo buenísimo.
Me despido,
Muchas gracias. Nos
vemos el viernes con algunos muertitos.
Sin falta. Ya, cuídate,
Ya, chao.
Chao. Nos quedamos entonces con el tremendo Rod Stewart, de quien suena bien.